Soy Mireya Loza. Estoy aquí hoy en Monterrey, México. Es junio 2008. Estoy entrevistando a Santos Alejandro González. Santos Alejandro González. Don Santos, ¿me puede contar cuándo nació?
Nací el 27 de octubre de 1934.
¿En dónde?
En el 18 de marzo.
¿18 de marzo?
Sí, Galeano, Nuevo León.
¿Y cómo es ese ejido?
Pues ese ejido es muy lindo porque tiene mucha agua ahí, nace mucha agua para tomar, para riego es muy poca, pero es muy lindo ese ejido para riego, para nosotros, porque se da mucha fruta, manzana, durazno, ciruelo, todo eso se cosecha ahí en nuestro ejido.
¿Y usted proviene de una familia pequeña o grande? ¿Tiene muchos hermanos y hermanas?
Sí, es grande. Son como hermanos de mi mamá, somos 12. Yo soy el mayor. Y por parte de mi papá hay otros 3 más. Pero de mi papá, pero de mi mamá, son 12. Conmigo yo soy el mayor. Y todos, digo, pues casi todos viven.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
Pues ellos se dedicaban, pues tú sabes, en el rancho, pues a la agricultura de trigo. En aquel tiempo estaba muy, como la talla riste, era lo que se dedicaban ellos. A vender, a poner plantaciones, vender cebolla, chile, todo eso. En pequeño, no en grande.
¿Ellos eran dueños de su propio terreno?
Ese terreno era ese ejido, pero cada quien tenía su pedazo. Ya hoy es como ya pequeña propiedad ya, porque ya la midió el INEGI y ahora ya pues lo que hay es de nosotros ya, porque ellos ya no viven, nuestros papás.
¿Y cómo recibieron sus padres terreno en el ejido?
Pues trabajándolo. Trabajándolo ya hoy pues ya lo midieron la energía, ese, haz de cuenta que es propiedad ya, pero trabajándolo se ha quedado. Y ahora es nosotros, somos los dueños ya, ya nuestros papás ya no viven.
¿Y sus abuelos igual se dedicaban a la agricultura?
Igual a la agricultura.
¿Y usted fue a la escuela en ese ejido?
Estuve hasta secundaria en ese tiempo cuando... Cuando estuve en la escuela, estuve hasta secundaria nomás, porque tú sabes que en ese tiempo todavía estaba muy, no había preparatorias, todavía estaba muy quedado la educación.
Y si usted solo fue a segundo grado, ¿sus hermanos igual solo fueron a segundo grado?
Sí, pues hay unos que fueron ya más porque están chicos. Yo como que el mayor, ellos ya estudian más grado. Ya ahorita muchos aquí en Monterrey están, pues como estudiaron, trabajan en las Benavides, en así, están acomodados ya ellos, porque ya estudiaron más. Y nosotros pues muy apenas, porque estaba más dura la vida en ese tiempo.
¿Y cuándo empezó, a qué edad empezó usted a trabajar?
Pues de la edad, yo empecé a trabajar de la edad de 15 años, ya en la labor, ya andaba en un burro montado, trayendo leña, trayendo, viendo los animales, todo eso. En el rancho tú sabes que pues no dura la vida, ¿verdad? Hay que trabajar, hacer leña o a ver qué haces allá para sacar la gorda, la vida.
¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó algo sobre los braseros? ¿Fue de niño?
No, esto de braseros, yo me acuerdo que yo estaba en el otro lado. Yo antes del 42, no recuerdo, pero yo ya del 52, yo fui mojado en el otro lado.
¿Cuántos años tuvo?
Ahorita te voy a decir, está muy largo esto. Por eso te digo que es muy poco lo que me van a dar de los 38, porque ya anduve mucho. Entonces, yo en 1952 yo fui mojado en el otro lado. El 54 fui contratado en Álamo, Texas. Anduve contratado en La Fruta y anduve en Lejote, el 54. 55 me volví, pero a mí me renovaron en Hidalgo, me contrataron en Hidalgo, me pasé de mojado y vine y me contrataron. Entonces de ahí para allá yo fui contratado hasta 1964. Te puedo decir las partes donde anduve y todo. Mira, yo estuve cuando nació este gordo, yo estuve, ese es hijo mío, él nació en 1959. Yo estaba contratado en San Benito, Texas. San Benito, Texas.
En el 59.
En 59 ya me brinqué. Pero yo en 54, 55, 56 estuve en Álamo, Texas, contratado, de especial, me pasaban de especial. ¿Entiendes? Especiales que te contrataban en Reynosa y nomás pasaste la primera vez y luego ya te recontrataban. Entonces después, en 60, estuve en La Mesa, Texas. En 60. En 61 estuve en Plainview, Texas. 62 estuve en Arkansas y Michigan, duré como 7 meses. 63 estuve de vuelta en La Mesa, La Mesa, Texas. Y ya el último año pues estuve en Plainview, Texas también, Plainview. Que todo eso fue, yo duraba ya casi todo un año, duraba de contratado. Y no arreglé porque pues no me gustó. No me gustó arreglar. Yo sí pues trabajé mucho allá y fui muy bueno para pescar algodón, para pescar fruta, para todo. No que me ganara a pescar, a cortar algodón, a pescar tomate, a melón, de todo. Y estuve y yo no arreglé porque no me gustó.
¿Y por qué se decidió en el 52 irse de mojado?
Pues porque decían que se ganaba uno mucho dólar y entonces en ese tiempo se ganaba muy poco. En ese tiempo nos pagaban a 3.50, no, a 1.50 la quintal de algodón. ¿Tú crees? Piscabas 300, ¿cuánto era? 4.50 en ese tiempo. Por eso me decidí ir de mojado, pasé yo de mojado. Ya después, puro contratado, ya de mojado.
¿Y cuando le contó a su familia que se iba a pasar de mojado, qué es lo que decían
no,
ellos?
No, pues es que se ponían, le decían que porque se ahogaban y que pasaban por el río y me decían no vayas porque te vas a ahogar, pero yo a veces no les decía, yo me iba y me pasaba por el río.
¿Iba solo o iba
no,
con compañeros?
No, iba con otro primo que arreglaron, dos más. Ellos se arreglaron, ellos se quedaron allá y arreglaron. Hasta la fecha están arreglados, pasaporteados. Y yo no, pues no me gustó, no sé por qué.
¿Y cómo es que sabían de jóvenes, usted y su primo, cómo cruzar y qué hacer? ¿No les daba miedo?
No, mira, nosotros, yo te leo, es una historia de que nosotros pasábamos, cuando estábamos de mojados, antes, veníamos a Reynosa, nos pasábamos por el puente de mojados, pero al llegar a donde hace un codo el puente, antes de llegar a la aduana allá, antes nos dejaban los calles para abajo, de mojados, ya para acá nos por el puente y de aquí para allá nos íbamos por el, ya para acá por el puente, ¿verdad? Y de aquí para allá nos íbamos por el puente, pero donde hace unas curvas ahí, ahí nos íbamos y nos bajábamos para abajo, nos descolgábamos, de mojados, los tres.
¿Y por qué no decidieron irse de braceros para no tener
que...? Pues todavía no había en esos tiempos.
¿En el 52?
Ya no había, todavía nosotros no sabíamos todavía de eso, no te digo que no nos... Hasta después que ya comenzamos, nos comenzaron a contratar de especial y ya entonces agarramos, ya hemos... todavía no sabía uno cómo estaba la onda de brasero, de eso, lo otro.
No tenían ningún
no, ninguna
vecino en el rancho,
no,
nadie que se había ido de Brasil.
Nadie, nadie, todavía no.
¿Todos se iban y de mojados del rancho?
De mojados, muy varios. No, o sea, en ese tiempo, nomás casi muy pocos iban de mojados. Muy pocos, no, hombre, ahora ya del rancho, tanto que va de contratado y que los contratan y que van a la calabaza y que van al melón y que van a esto. Por ahora, muchachos, no sé. Entonces era muy dura la contratación para nosotros, por eso estamos peleando ese dinero, porque fueron muy duros con nosotros. Haz de cuenta que nos tenían rentados, nos trataban como animalitos. Y ahora yo les pregunto, oye, cuando pasan, ¿cómo les tratan ahí en la pasada? Si no, pues no, y en ese tiempo a nosotros era un desastre que nos hacían aquí de Monterrey, aquí en el campo militar, ahí nos contrataban. Nos metían, nos encueraban, nos hacían, bueno, todos los ojos, todos nos hacían. ¿Ya? Entonces, eran nomás, bueno, eso era aquí, Monterrey, Nojan, Pantanón, todos revisábamos todos. Y llegábamos a allá a Piedraneras, yo casi le tiraba mucho porque Piedraneras estaba bien para allá, porque había, se ganaba uno más dinero en la pizca de algodón del mafiado. Entonces, llegabas, llegando, te daban una fumigada con una bomba de esas. Acabo ya de saber ustedes, ¿no?
Sí.
Bueno, luego después te sacaban sangre. Chingazo de sangre. Y te fumigaban y luego te metían a bañar. Órale, como animales. Yo lo digo porque yo anduve mucho tiempo y todo eso las aguantaba.
¿Y cada vez lo fumigaban?
Cada que pasaban nos fumigaban. Todo en la cabeza, para que no llevaras pujos, para que no llevaras nada, todo. Bueno, era un te hacían, si yo te dijera que te hacían aquí todo, te bajaban el pantalón, te habían y te un foco, que no vas a almorranas y te picaban. Era un tío, pues al cabo así se oías. Por eso, pues, digo, sí sufría uno. Llegabas ahí, luego ya te daban, te metían de que te humillaban, te sacaban la sangre, te bañaban y a comer. Hacer fila para comer. Le daban a uno, decían que carne en ese tiempo pasaba mucho burro de aquí de México para allá. Decían que era picadillo de burro. Entonces, pues nosotros con hambre no la comíamos. Y luego ya de ahí nos echaban como animales en un autobús viejo para donde nos tocara. Si fuera para Wisconsin, fuera para Arkansas, fuera para Michigan. Te echaban, duraban tanto día. O sea, llegábamos así con los pies. Nomás que pues, estábamos por la necesidad o el gusto, yo no sé qué andábamos allá, pero sí sufría uno. Pero ya te digo, yo fui mucho contratado y fui pescador de algodón, de todo lo que había fui pescador, y yo siempre pescaba más que todos. Y eso es lo que tengo que decirles para que ustedes que andan entrevistando, pues que se den cuenta cómo sufría uno. Y a hoy aquí en México, ¿por qué son ingratos? ¿Por qué no están deteniendo el dinero? Ya muchos tenemos un año, yo tengo lo que tiene Ventura, ya la otra vez ya me pegó un embolio y antes aquí ando bueno, ya, mira, nomás me duele ya aquí, me pegó un embolio, pero lo que tiene Ventura tengo yo que ando con él. Yo soy representante en Galeana, todo el sur de Galeana. Y la gente me llega y me como ahora que llegue, mañana van a decir, a ver, ¿qué me trajiste? ¿Qué dijeron? Pues, ¿qué les voy a decir? Pues, ¿qué es eso? Pues, esperen, porque francamente, pues, ya ves lo que dice Ventura. El dinero, si lo tienen, ¿por qué no se lo dan? Yo ando adentro, ando ahí y tengo la mesa receptora. Tú sabes ya lo que es la mesa receptora, ¿verdad? Es una hoja que trae uno ya para cobrar. Tengo ya cuánto yo y no me la han dado desde el... Ya va para un año que estaban pagando y ya no pagaron. ¿Por qué no pagan? Si hay un dinero ahí, ¿por qué no pagan? Y de que se conduelan de la gente, de nosotros, que mucha gente se va, se está enferma, ya no pueden andar, ya andan, que se van con el subsidio de que ese dinero, cuando se los dan, se mueren y no alcanzan dinero. Yo conozco gente en Galeana que ya se han muerto y me están siempre por teléfono, oye, Santos, ¿Qué, cuándo nos pagan? Pues ya mero les pagan. ¿Cuándo? Ahí nos tienen tanto nosotros también con promesas con ellos. ¿Y en quién está? Que se atienten la mano en el corazón y que digan, voy a pagarle a la gente que tiene la mesa receptora. Es lo que queremos nosotros, que le paguen, pues. Y nomás de que ya van a pagar, ¿cuándo? Tuvimos una entrevista aquí la otra vez, aquí con Nachito Zapata, que ya lo conoce. Estuvimos ahí en el Congreso del Estado con los diputados y todo eso, que ya nos iban a pagar, que al partir de que nomás que fueran 90 días, ya los conté yo, ya se pasaron los 90 días y no han pagado. Es lo que queremos. Si nosotros nos ganamos ese dinero bien ganado en el otro lado, con hambres, con todo allá, nos pagaban a unos 50 al quintal de algodón en ese tiempo. Yo tengo por ahí todavía unos contratos que donde está el quintal que nos pagaban las 100 libras a unos 50. Pues, ¿qué era en ese tiempo? No ganábamos mucho dinero, nomás que pues el vicio de andar allá uno. Y como quiera, pues ahora estamos reclamando eso y queremos que con apoyo de ustedes y de Ventura, que nos oigan todo esto que nosotros estamos pues lamentando, que cuando nos pagan, nos vamos a morir y ahí se queda, o esperan que nos mueran todos, o esperan que les traigan todos los bordones de los que se están muriendo, de que tienen su mesa receptora, para que les paguen. Yo sé lo que es la mesa receptora, lo que es la media hoja, porque yo tengo en mi poder, tengo las copias de las mesas receptoras que les van a pagar, porque si se les pierde, yo la tengo. Desde luego que yo tengo de lo que tiene Ventura, tengo yo en esta lucha, y es lo que queremos, que a ver si nos pagan con apoyo de ustedes. Ustedes son del otro lado, ¿verdad?
Sí, ojalá sí les paguen. Pero ¿le puedo hacer más preguntas sobre su trabajo en estos lugares?
Sí, cómo no.
Cuando estuvo en Alamo, Texas, ¿qué es lo que trabajó?
Yo trabajé en la naranja, cortando naranja y toronja.
¿Naranja y toronja?
Sí, con un ring, la medida.
¿Ya sabía usted antes de ir allá cómo cortar la toronja y la naranja?
No, me enseñé, pues es que vi ahí viendo con los ya del otro lado, los que ya estaban sabían. Yo me enseñé a cortar riñada, toda la que dé la medida, Uh-huh. Bueno, ahora dime.
¿Y trabajó en un rancho pequeño o chico?
No, yo trabajaba con unos patrones. Uh-huh. Con un patrón.
¿Con patrón?
Con patrón.
¿Habían muchos braceros ahí
en el lado? Habían unos 5 o 6 nomás eran los que habían. Bueno, ahora sigo preguntando y luego ya te voy diciendo.
¿Y cómo es que lo trataron los tejanos en Alamo?
Pues bien, yo la llevaba muy bien porque era un mexicano el que nos manejaba. Nosotros ahí encargaba la camión de naranja y muy bien, trabajaba muy bien.
Uh-huh. ¿Y en la mesa Texas?
En la mesa Texas, nosotros trabajábamos, yo y otro muchacho de aquí, de mi mismo pueblo, trabajábamos en un que tenía un jean de algodón. Uh-huh. Que para deshuesarlo, quitarle todo, que salga ya las pacas blancas. Uh-huh. Si las has visto allá, yo creo, o no las viste, o no las alcanzaste a ver.
No.
Unas paconas que el jean está haciéndoles, quitándole todo lo que es casquillo al uh-huh. algodón, y salen ya las pacas hechas. Entonces nosotros trabajábamos con ese patrón en el rancho que traíbamos en trailas el algodón. Uh-huh. Y andábamos, piscábamos el algodón, trabajábamos en la caña, la escoba, también uh-huh. cortando las trailas, sin no la pura plataforma, ahí le echaban la escoba. Uh-huh. Eran los dos los que trabajaban en eso.
¿Y en Plainview?
En algodón, ¿en la algodón? Pesca de algodón, Apule, uh-huh. Apule.
¿Arkansas? ¿En qué
Arkansas trabajó? Trabajé en el desayque de algodón y luego de ahí me fui, desayque, es quitar lo que está todo junto, quitarle que quede más o menos. Uh-huh. Y luego de ahí trabajé hasta agosto, en el despaje ese, en el desaje, el despaje, quitarle toda la hierba. Y luego me fui a Michigan hasta septiembre a piscar pepino, si lo conoces.
¿Y Arkansas se le hizo muy diferente a Texas?
Sí.
¿Por qué?
Porque, o sea, hace mucho calor, hombre. Daba uno y bañado de sudor y las camisas se le abrían a uno, todos así. Se me hizo más duro eso, y acá no, nos venteaba más, el clima estaba más venteado, y allá no, pues estaba duro, la porque tenías que trabajar. ¿Qué andabas? ¿Qué hacías? Ahí andabas. A ver.
¿Y cómo era Arkansas? Yo no conozco Arkansas.
Arkansas es bonito, más que lo que tiene es que mucho zancudo, Arkansas, pero hay unos lagos muy bonitos, Arkansas. Yo anduve ahí en Arkansas, Elena, Arkansas.
¿En Elena?
Elena, Arkansas, ahí pasa un brazo de un mar, pues es como un río grande, como un mar, como un brazo de mar, ahí pasan barcos. Uh-huh. Ahí yo iba a ver las plataformas que donde iban carros, camionetas nuevas, ahí pasaban todo eso. Iba yo por a ver para que no me contaran, pero está bonito Arkansas.
¿Y trabajó con afroamericanos en Arkansas?
Sí, Arkansas sí, estábamos, nomás que teníamos un mayordomo que él nos dirigía ahí, nos llevaba al agua y todo eso. Uh-huh. Nos daba una barrica de agua y andábamos. Sí, trabajamos bien por horas.
Uh-huh. ¿Y habían muchos afroamericanos allí en ese pueblo de Elena o no muchos?
No, había mucho negro.
¿Sí? ¿Había mucho negro?
Nomás que las labores eran de los americanos. Pero él tenía uno como mayordomo con nosotros. Uh-huh. Entonces de ahí nos fuimos a Michigan, al pepino, a cortar el pepino por búchiles. Uh-huh. Cortar más o menos el tamaño, la era medida. Uh-huh. El grandote, pues ese ya no, yo lo veo aquí como lo venden ahora para aquí, ya grande. Pero ya se lo tiraban. Y anduve trabajando en todo eso. Todo lo que me preguntes, pues.
¿Y la gente blanca en Arkansas trataba a los negros mejor o peor que los braceros?
No, pues a nosotros nos trataban bien. No, ¿para qué voy a decir que a los negros no los querían porque eran muy flojos?
¿Sí?
Muy flojos. Uh-huh. Y el mexicano, tú sabes, pues va a trabajar. Uh-huh. Eso era lo que había, que el negro era muy flojo.
¿Y los negros se llevaban bien con los braceros?
Sí, yo tenía, le digo a los muchachos míos, que les platico, esos dos gordos que andan ahí son míos, son uh-huh. negros. Digo que yo crié uno porque se puso bien gordo. Uh-huh. Y luego después ya me fastidiaba porque quería que le diera para ir a las sodas y que cada rato y que le diera pasta ya grande para tomar cerveza. Tan loco, ya lo tenía yo ya. Pero se crió, fíjate, pues duré. Desde ya me fui mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Vine hasta noviembre, Adley, fui a Arkansas y fui a Arkansas. Yo me fui a Michigan y de Michigan me volví a venir a piscar el algodón. Uh-huh. Cuando fuimos, lo fuimos a desahijar. Uh-huh. Y luego fuimos a piscarlo. Uh-huh. Vine a piscarlo, ya me duré muchos meses allá. Uh-huh. Es que el negro estaba bien hinchado.
¿Sí?
Sí.
¿Y cómo?
Como lo que hablaba en inglés, le decía yo, no vete. Y luego decía, mucho hambre, me hacía él, no sabía nada español. Y si le enseñé a hablar, así habló.
¿Cuántos años tenía?
Tenía como 11 cuando estaba allá, cuando me vine, pues ya se puso gordo, fíjate. Bien grande creció, tenía 11 años. Uh-huh. Ya se duramos allá como 7 meses. Uh-huh. Pero todos sí nos pasamos la buena vida allá.
Así mal. Que el muchacho sí aprendió mucho.
Sí, español.
¿Y usted se ponía a platicar con él?
Sí, yo sabía mucho, ya se me olvidó, pero sí, platicando, pues ahí conmigo. Luego iba, se metió para la cocina y que le guisara huevo, de ahí blanquillo, le guisaba yo.
¿Y el niño no tenía familia?
Sí, fui a su mamá, pero se veía que eran muy pobres. Hay negros, ¿verdad?, que hay muy pobres allá.
Pero tan pobres que no, que el niño...
Muy flojos. Muy flojo. Uh-huh. A veces sí, yo la llevaba bien con el muchacho y él me quería ir. Después, cuando nomás vine de Michigan y vino a dar conmigo ahí, estaba hambriado, que no quería comer.
Y en Michigan, ¿trabajó el pepino? ¿En qué pueblo?
Midland, se llamaba Midland el pueblito.
¿Midland? ¿Y cómo era ese pueblo?
Era bonito, tenía mucha arbolera, mucho grano en el monte, mucha manzana en el monte. Si acaso ustedes saben por allá, pues así es, ¿no? Uh-huh. Hay mucho venado que anda ahí entre las huertas de la manzana.
¿Y no se le hizo frío?
No, está más o menos. Está más o menos frescón porque se da mucha la papa en ese tiempo. En septiembre se da mucho papa ya.
¿Y por qué decidió usted regresarse a México?
No, porque pues tenía ganas de venir a ver a mi mamá, vivía a mis hermanos.
¿Cómo se comunicaban?
No, pues yo les mandaba por correo, les mandaba dinero, les ponía dinero. Y allá les mandaba y yo me comunicaba, entonces todavía no. Es que hablar por teléfono, ahora me queda hablar uno por teléfono, entonces no, fíjate. Nada, apuro. Ay, mandabas una carta, a veces duraba pues un mes para llegar y te contestaba. Pero sí, el otro lado es bonito. Pero para uno que va es puro trabajar. Es lo mismo aquí en México. Pero allá es puro, si no trabajas, ¿qué estás haciendo? Mejor vente para acá, para México.
¿Y sus hijos, cuando regresó, estaban chicos? Sí, pues.
No, pues apenas tenía. Cuando estuve, que te digo que ese negro, me fui, mi esposa estaba la mayor, ya murió el año pasado. Tenía unos 4 meses de embarazo. Cuando vine, ya estaba nacida. Todo lo que duré ya hasta noviembre de abril. Hasta noviembre que vine, ya murió mi hija, la mayor, que esté gordo, que está ahí sentado. Pero sí, es bueno el otro lado, sí me gusta. Para ir a trabajar, hacer dinero y traerlo para México, sí. Yo doy gracias a Dios que invertí. Al último, cuando me casé, hice mi casa y compré mi terreno y tengo mi casa, no me da vergüenza. Están mis hijos, ¿no ves cómo están bien criados? Son tres, son cuatro, así los ves, los cuatro, porque ellos nunca tuvieron seca de comida, ¿no?
¿Así que usted invirtió todo su dinero que ganó?
Tengo invertido.
¿En su terreno y su casa?
Mi casa y mis hijos, mi familia bien criada.
Uh-huh. Así que cuando usted piensa sobre su experiencia de bracero, ¿piensa que fue positiva o negativa?
No, bien. Para mí está bien. Yo pues, a mucha gente le digo, te voy a decir esto, le digo, ustedes los felicito que hagan fortuna de allá aquí, porque se hace fortuna. Porque yo la hacía también. Es en que la esposa te cuide, porque si no te cuida la esposa no hace nunca nada. Si así te manda dinero, si una gallina compra, pues ahí va produciendo, ¿verdad? Yo por eso les digo a muchos de ustedes, yo anduve mucho y los felicito de que hagan fortuna, porque no es toda la vida. Eso no es para toda la vida, que vayas, que tengas la seguridad que vas a andar todo el tiempo, ¿verdad? Ya ganan mucho, ahorita ya se gana mucho dinero.
¿Usted en todo ese tiempo que anduvo en los Estados Unidos nunca se enfermó?
No, hombre, fíjate que no, nunca.
¿No?
En 1957 sí me operaron de la pena, estoy operado. Me operaron.
¿Allá?
De brasero en la Mesa, Texas. Sí, estoy operado.
¿Y cómo supo que necesitaba esa operación?
Porque me pegó un dolor aquí así, aquí la tiene uno aquí. Entonces como que por ese dolor y ese dolor pues, me hizo que ya no pudiera trabajar, y nomás andaba así. Y ya me llevaron y me operaron, tenía una semana cuando me operaron del apéndice. Y la duré allá hasta noviembre, así de operado, pero a ver cómo crece. Y yo no sabía muy bien leer y escribir, pero me pusieron de pesador de 60 braceros. De pesador, tú sabes lo que es pesador. empezar el algodón. Uh-huh. Me enseñé y por eso aguanté ese tiempo. Me pagaban, me daban lo que piscara más. Si piscaba 500 libras, me pagaban 500 libras diarias. Uh-huh. Pero sí, sí, aguanté, yo hice fortuna allá cuando sí.
¿Y dónde le sacaron el apéndice? ¿En el hospital?
En el hospital, pero muy bien atendido en el hospital. Pues sí, como estábamos, tenían seguro, nos atendieron a medio, me atendieron bien. Uh-huh. Me dieron faja cuando ya salí, todo faja para que me fajara. Uh-huh. Pero sí, yo me operaron allá del apéndice, yo no pagué ni 5, pagó la... Por eso... Estamos en que el 10% sí nos lo deben, porque en muchos contratos venía el 10%, nomás que yo tenía montones de contratos y los quemé. Pero ahí en varios contratos decía el 10%, pero pues lo ignoraba uno, ¿qué iba a hacer? Pues, por eso, pues sí, sí nos pueden dar, si nos dan el trabajo, sí nos lo pueden dar, seguro que sí.
Claro.
Porque yo sé que en contratos ahí decía el 10% que nos rebajaban. Nos rebajaban un seguro cada 8 días que nos pagaban. Nos rebajaban un seguro.
Y cuando hoy en día, ya vamos terminando, pero hoy en día cuando alguien le dice bracero o lo llama ex bracero, ¿cómo se siente?
No, bien, pues es que fuimos braceros en aquel tiempo y ni qué negarlo, ni qué decir que no fuimos como braceros. Nos trataron como nos trataban en las pasadas. ¿Tú crees aguantar debajo de la compañía así el dedo para que no fueran rotados, ¿entiendes? Uh-huh. Todo abrir acá atrás para blusales, que no las almorranas, todo eso, haz de cuenta con un animal. Llegar allá y cortarte una bujona y la sangre, sacarte sangre y luego borrocearte con una manguerota de veneno y eso, para que se te muriera la plaga, y luego después la bañada, ¿no? Hombre, ¿qué tienes? Era mucho, si llegaba uno pues, temblando, porque en la mañana frío, cuando era ya en septiembre, ya comienza a ser frío.
Pues muchísimas gracias.
No, pues estamos con ustedes para que nos den la mano a ver qué sacan.